Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la charla anterior, reflexionamos sobre el ser humano del futuro, cómo lo vislumbra la ciencia y cómo lo esperamos los creyentes. Comentamos algo de la película de ciencia ficción 2001 Odisea en el espacio, el computador HAL construido para esa misión espacial, y cómo, a pesar de haberse construido a prueba de error, este computador que manejaba todos los sistemas de la nave espacial se equivocó y debió ser desconectado para que no hiciera daño. Los temas que estamos tratando ahora en estas charlas me animaron a volver a ver la película y creí necesario investigar más sobre el origen de la historia allí contada y sus autores, porque mi impresión al recordarla, después de años de haberla visto, fue que se trataba de una película de un hondo contenido simbólico, humano y religioso. Quiero compartir con ustedes algo llamativo de lo que he encontrado. La película ha sido objeto de diversas interpretaciones, alentadas por el mismo director Stanley Kubrick, quien animó a que la gente explorara sus propias interpretaciones y se negó a dar su propia explicación. El mismo año de su estreno, en 1968, dijo Kubrick a una conocida revista norteamericana: "Todos tienen libertad de especular sobre el significado filosófico y alegórico de la película. Esa especulación indica que ha atrapado a los espectadores hasta un profundo nivel. Pero no quiero describir un mapa verbal de 2001, de manera que todos los que la vean se sientan obligados a seguir mi explicación, o tengan miedo de no haberla entendido. Esto me ha animado a interpretarla desde mi punto de vista y compartir mis ideas con ustedes cuando estudiamos nuestra relación con Dios aquí y en nuestra vida eterna en el futuro. El guión de 2001, una odisea en el espacio, está parcialmente basada en una novela de Arthur Clarke llamada The Sentinel, el Centinela. La película describe un viaje a Júpiter. Intrigados los científicos, después de haber descubierto en la Luna un misterioso monolito negro que lanza señales al espacio, y darse cuenta de que también en Júpiter se reciben esas señales. Dos datos muy importantes ya mencionados. La nave espacial de la misión a Júpiter es controlada por un computador inteligente, y la aparición de un monolito de piedra negra, que es figura central en el argumento de la película. Según ella, el contacto con el monolito en los albores de la humanidad tuvo una clara influencia en la evolución del ser humano. La película 2001 Odisea en el espacio suscita interrogantes sobre el misterio del universo, el comienzo de la humanidad y su destino final. Hay un paralelismo entre la primera aparición del monolito y su contacto con los primates antecesores del ser humano y la última aparición de ese monolito. Al contacto de los primates con el monolito, aparece en ellos la inteligencia. Es el comienzo del ser humano así representado. Y en el último contacto del monolito con el ser humano, se produce la transformación del anciano astronauta en un niño que llaman el bebé estrella. ¿No será el monolito un símbolo de Dios? Contra lo que inicialmente pensé, es intrigante que de los autores del guión de la película, Arthur Clarke, autor de la novela original, se declaró ateo, a pesar de que los temas de la religión y la espiritualidad aparecen en muchos de sus escritos. En uno de ellos, afirma que cualquier camino al conocimiento es un camino hacia Dios o la realidad, cualquiera de los dos que escoja. Clark se describió a sí mismo como fascinado con el concepto de Dios. Sin embargo, el año 2000, a un periódico de Sri Lanka a donde se había ido a vivir, le declaró que no creía en Dios ni en la vida después de la muerte. El otro coautor del guión y director de 2001 Odisea en el Espacio, Stanley Kubrick, era de origen judío. De todas maneras, podemos afirmar que la película 2001 Odisea en el Espacio trata con temas que tienen que ver con la existencia del ser humano y su evolución histórica, la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, la vida terrestre y lo que sucede al ser humano concluida su vida en la Tierra. Fue una película pionera de la ciencia ficción. Se considera un clásico. Utiliza un mínimo de diálogo. Es ejemplo de aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Y la música que utiliza es conocida música clásica o brillante como el Danubio Azul de Johann Strauss y Así habló Zaratustra de Richard Strauss. No deja de llamar la atención que se utilizara en 2001 Odisea en el Espacio el poema sinfónico de Strauss que tiene el mismo título de la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra, en la cual proclamó la muerte de Dios. Como vemos, el ser humano está lleno de contradicciones. Como las películas de Kubrick fueron generalmente adaptaciones de novelas ya existentes, me parece que 2001 en Odisea en el Espacio no solo se basa en la novela El Centinela. Con los antecedentes de la educación de Kubrick en el judaísmo, bien puede ser una adaptación simbólica de la historia bíblica de la humanidad, desde el momento de la evolución en que la inteligencia iluminó a los antecesores del hombre, representados en la película, en el momento en que un primate descubre el uso que puede dar a un objeto. Se trataría del momento en que apareció el llamado Homo habilis, capaz de utilizar herramientas, y que daría el salto al Homo sapiens, el hombre que razona, desde el momento de la aparición del entendimiento en la Tierra, que describe bellamente Teilhard de Chardin en el pensamiento 27 del Himno del Universo, cuando dice que los cerebros se pusieron al rojo vivo a un punto de incandescencia, y el pensamiento está allí. Se desarrolla luego la película con los seres humanos que aplican su inteligencia a la ciencia y la tecnología para explorar el espacio. Y en esas misiones, en la Luna y en un viaje a Júpiter, entran en contacto con un ser inteligente que Kubrick representa con el símbolo de un monolito, una especie de piedra pizarra negra que emite señales de radio e interconecta al sistema solar. Hay otro detalle que creo tiene que ver con la historia del hombre. El computador HAL que controla el vuelo de la nave se cree infalible y sin embargo comete un error grave y por eso es desconectado. Estaré equivocado si interpreto que HAL es el símbolo del hombre del paraíso que quiso saber tanto como Dios. Falló y fue arrojado fuera del lugar maravilloso donde iba a cumplir su misión. Es digno de especial atención en el final de la película la muerte del ya anciano astronauta, muerte que se representa por una copa de vino que se rompe. Es decir, el recipiente, la copa, el cuerpo se destruye, pero no el contenido, el vino, es decir, el alma. El astronauta anciano, ya moribundo, entra de nuevo en contacto con el ser inteligente representado por el monolito y se transforma en un bebé, como dijimos, llamado el bebé estrella, que se va al espacio entre una burbuja a comenzar una vida nueva. La vida del anciano se transforma para vivir una vida nueva. Me parece muy interesante que en una película de ciencia ficción se presente tan bellamente la vida humana, su comienzo, su lucha en las dificultades, sus fallas al convertir las herramientas en instrumentos de muerte, su destino a una vida más allá de las estrellas y su transformación para esa vida más allá del espacio y del tiempo, al entrar en contacto con Dios, el ser inteligente representado por el símbolo del monolito de piedra negra. Ojalá los que vieron la película puedan compartir conmigo la interpretación que acabo de ofrecer. Y los que no la han visto, ojalá hayan podido seguir mi explicación. Alcanzamos a comentar en el programa anterior la preparación que está teniendo un grupo de científicos para la misión a Marte que esperan realizar antes del año 2030. Es que vivir en el espacio exterior requiere preparación. Será distinto vivir en ese planeta de condiciones tan diversas a las de la Tierra. Naturalmente, nuestra futura vida en la eternidad también requiere preparación. Nuestra vida será muy distinta allá, donde no habrá ya espacio ni tiempo, y tampoco habrá enfermedades, ni sufrimiento, ni deterioro de nuestro ser, entonces incorruptible. Allá nos encontraremos cara a cara con el Dios que acá no podemos ver, y viviremos su vida. Será una vida que para vivirla requerirá nuestra transformación. Entendemos mejor ahora la parábola con que Jesucristo, utilizando la figura de un banquete nupcial, nos explicó la necesidad de llegar allá, a la eternidad, con el traje adecuado. Ese traje es el que llamamos la gracia, el regalo que conseguimos en el bautismo y debemos conservar intacto. Si se deteriora, para repararlo debemos utilizar los medios que nos dejó Jesucristo, como son los sacramentos. Así entendemos de alguna manera por qué necesitamos el bautismo, el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, pan de la vida eterna, y los demás sacramentos. Es admirable cómo las verdades que conocemos por la fe se ajustan perfectamente a nuestra naturaleza humana y a su destino sobrenatural. ¿Son estas ideas inventos piadosos? O si no, ¿cómo las conocemos? Hemos dicho que lo que sabemos de Dios y de su relación con nosotros, lo sabemos porque Él mismo nos lo ha dado a conocer. Su revelación está consignada en la Biblia, que se comunicó con nosotros personalmente, asumiendo nuestra naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Sus enseñanzas nos las transmitieron sus discípulos, a quienes Él entregó esa misión. Y por siglos nos han llegado sus enseñanzas transmitidas en la palabra escrita en la Biblia e interpretadas fielmente por los sucesores de sus primeros discípulos. Dios nos creó a su imagen y semejanza y marcó en el ser humano el destino de llegar a Él, de vivir un día su vida. Como decía hace una semana, si el ser humano no alcanza ese fin de vivir la vida de Dios, del que lleva la semilla en su ser, será un ser humano fallido, porque no conseguirá el fin para el que está hecho. Vivir en la eternidad la vida de Dios. Nuestra transformación para vivir en la eternidad la vida de Dios es lo que se llama nuestra divinización. Recordemos la profunda frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo cuando lleguemos a Él, estaremos en paz, en gozo, para siempre. Sebué, en la página 179 de Creer, concluye su reflexión a este respecto diciendo: hay que decir también que la divinización no va en proporción inversa a la humanización. Cuanto más divinizado se esté, menos hombre se es, sino en proporción directa. Cuanto más divinizado se está, más hombre se es. ¿Por qué? En nosotros anida el deseo del absoluto y no podemos realizarnos sino encontrándolo. Por consiguiente, cuanto más lo encontramos, más nos hacemos lo que somos, más realizamos nuestra vocación como hombres. Lo que hay que retener de este ofrecimiento de Dios es la idea de una participación todo lo completa que sea posible. Hemos repetido que lo que conocemos de Dios y de su relación con los seres humanos lo sabemos porque el mismo Dios nos lo ha dado a conocer. Esa revelación de Dios ha sucedido en el marco de la historia. Ha sido un proceso. Veamos cómo ha sido el desarrollo del proceso de la revelación. Empieza la revelación de Dios con la creación del cosmos. El Salmo 19 nos enseña que el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. De manera que los elementos de la creación son en sí mismos un mensaje. Nos hablan de otro, de su autor. Sebué dice en la página 181 de Creer, contagiado de la poesía del salmista: la belleza del mundo, que provoca nuestra admiración, que los primeros astronautas expresaron emocionados al contemplar de lejos el globo terráqueo en la noche estrellada, es ya en sí misma una primera palabra de Dios. Hay una otra anotación de Sebué que debo repetir. Dice: retengamos este punto. Cuando Dios habla, lo hace siempre a través de un ser creado, por la sencilla razón de que sólo así podemos escuchar su mensaje. Sólo así lo podemos entender. Si yo le hablo a alguien en una lengua completamente desconocida para él, no entenderá nada de lo que le digo. Dios quiere hablarnos. A él le corresponde, en cierto modo, aprender nuestro lenguaje. Es decir, hablarnos de un modo que le entendamos. Quizás pueda sonar atrevida la frase de que a Dios le corresponde aprender nuestro lenguaje, pues Él lo sabe todo. Pero es interesante recordar que cuando se hizo hombre, en la persona de Jesucristo, se sometió al aprendizaje de la lengua de los hombres, como todo infante humano. Sin duda, de su madre María y de San José, aprendió Jesús las primeras palabras humanas en el idioma de su época, el arameo. De manera que el primer lenguaje en que Dios nos habló y nos sigue hablando es el de sus criaturas, el universo que proclama la gloria de su Creador. San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19 y siguiente: lo que se puede conocer de Dios, ellos, los hombres, lo tienen a la vista, pues Dios mismo se lo ha manifestado. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se pueden descubrir a través de las cosas creadas. Tomo de Sebué, en la página 181 de Creer, las siguientes palabras: esta revelación no es simplemente original, como si solo hubiera tenido lugar en el primer momento de la creación. Es permanente. Vale para todos los hombres de todos los tiempos. No se trata en absoluto de unas palabras determinadas dirigidas por Dios a un hombre, sino de un lenguaje inscrito en los hechos de la creación. Esta clase de revelación de Dios a través de sus criaturas, de la belleza de un paisaje, del amanecer, de la inmensidad del mar, En la contemplación del universo, en lenguaje teológico se llama revelación natural. A diferencia de otra clase de revelación que se conoce con el nombre de revelación sobrenatural. Esta revelación sobrenatural aparece en la historia humana como una nueva iniciativa de Dios para comunicarse con los seres humanos. Es muy importante atender a la siguiente explicación de Sebué en la página 182 de Creer. Dice: desde el comienzo de la historia de la humanidad, Dios se ha manifestado a título personal en la conciencia del hombre para ofrecerle el camino de la salvación. Esta forma de revelación recibe ya el nombre de sobrenatural, porque es la primera expresión de la comunicación que Dios quiere hacernos de sí mismo. De un extremo al otro de la historia, Dios no solo inscribe en el corazón del hombre una vocación, sino que le otorga además los dones necesarios para que pueda cumplir su vocación. Nos podemos preguntar, ¿por qué no todos los seres humanos han llegado ya al conocimiento de Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica, muy al comienzo, desde el número 31 en adelante, nos explica los diversos caminos para llegar al conocimiento de Dios. Nos dice que para acercarse a Dios, esos caminos parten de la creación, del mundo material y de la persona humana. Sobre el ser humano como camino para acercarse a Dios, dice el número 33 del Catecismo. Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Bueno, hasta aquí nos dio el tiempo. Dios mediante, seguiremos dentro de una semana estudiando más qué ha hecho Dios para anunciarse a sí mismo a los seres humanos.